tema de la venta de tierras. Denuncian las comunidades de la zona de Senger venta de sus tierras por parte de terceros. Bueno, para charlar un poquito de este tema y ver cómo es la cuestión, vamos a ir al diálogo con quien está asesorando, con la abogada Sonia Ivanov, a quien tengo en línea y le voy a agradecer la gentileza de charlar con la radio comunitaria. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Pablo, y a toda la audiencia de Radio Comunitaria.
Bueno, a ver, ¿cómo es esto, doctora, esta situación que se está dando allí con las comunidades en la zona del Senger?
En particular, bueno, hemos denunciado ya penalmente la situación. Terceros, en particular, personas que no han tenido el derecho de tener estas tierras, que pertenecen ancestralmente a comunidades, como es el caso de la comunidad Loma Redonda, Tramaleo, los Paz, descendientes de la tribu de Nahuel, desde antes de lo que se llama la campaña de desierto, que está reconocido por aquella comisión del aborigen y entregó en el año 1991 títulos de propiedad comunitaria, incluso anterior a la sanción de la Constitución Nacional y Provincial del 94, reconociendo estas ocupaciones tradicionalmente por la comunidad, los caciques y las tribus que se asentaron en estos lugares. Se ha tomado conocimiento que estas personas, a pesar de que el Estado les informaba que no tenían derechos sobre estas tierras, las han incluido como bienes propios en una sociedad ganancial, conyugal, que actualmente se han divorciado y que han obtenido justicia, una sentencia en un juzgado de familia de aquí de Comodoro Rivadavia, con sentencia firme, esta partición o liquidación de la sociedad conyugal. Por lo cual, una de las personas, la señora en particular, que recibió 2/3 de 26.000 hectáreas de campo, está ofreciendo vía internet las ventas de estos campos que, como se dice en la jerga, mal habidos, que son territorios reconocidos por el Estado, como les decía, incluso con título de propiedad comunitaria bajo leyes indígenas, y el temor que se tiene es que ya hay un posible comprador de estas tierras, ¿no?
¿De cuántas hectáreas estamos hablando entonces, doctora?
Aproximadamente 26.000 hectáreas estarían teniendo. Hay participación, yo por lo menos estoy representando a dos comunidades indígenas, a la comunidad Tramaleo Loma Redonda y la comunidad de los descendientes de Fermín Paz del paraje de Paso Moreno, pero sé que hay otras comunidades de la zona que estarían afectadas también.
O sea que serían varias las comunidades que se ven afectadas por esta situación.
Sí, que no es nada más ni nada menos que cristalizar la forma del despojo que se ha venido haciendo en los últimos 50 años como una práctica cotidiana, la venta de las tierras, como le decimos nosotros, con la gente adentro, que no tienen acceso a internet o a estas plataformas de inmobiliarias comerciales de ventas de campos, y se enteran cuando ya llega una camioneta y una persona dice, bueno, pero yo compré, claro. Por supuesto que este señor capaz que compró de buena fe, claro, porque vio el aviso publicitario de la inmobiliaria, pero son campos que se estaban ofreciendo $800.000 en los portales, en dos portales de internet de inmobiliarias rurales muy importantes de nuestro país, tenemos conocimiento por linderos del lugar que ya se habría comprado en $1.000.000.
Wow. Uno podría decir, no sé si es el término adecuado, pero digo, pareciera ser como se describe el hecho, como una especie de fraude, si se quiere, digo, teniendo en cuenta la posesión ancestral de la tierra por parte de las comunidades.
Exactamente, sí, es un fraude, por un lado, que se hace ya en el marco de un expediente, haber declarado como tierras propias de una sociedad cuando no les pertenecía. El fraude continúa porque tampoco en el ámbito judicial se tuvieron los recaudos suficientes de haber pedido y acreditado las titulaciones y de la documentación que se presentó. Es carente de validez, y por otro lado, hoy vemos la indefensión, la falta de protección jurídica de las comunidades, que están a más de 400 kilómetros Loma Redonda, desde donde está este lugar, la venta desde el campo hasta como Rivadavia, esa es la distancia, sin protección jurídica, porque bueno, en este periodo de tiempo entramos ya en feria judicial, es muy difícil que se habilite una feria para el amparo y proteger, digamos, de las tierras y que no se produzca un bloqueo registral.
Claro.
Esto estamos hablando de un bloqueo registral cuando hay una titulación del título, en este caso entregado por leyes indígenas, pero en el caso de otros pobladores que todavía están esperando en el marco de la ley de la emergencia de la 2660, en donde se impiden este tipo de actos, digamos, siguen siendo lo que nosotros llamamos ocupantes fiscaleros, porque están esperando este reconocimiento del Estado como ocupantes para poder el día de mañana obtener, digamos, esta posesión comunitaria indígena, convertirla en una propiedad comunitaria indígena.
Está claro. ¿El territorio tenía hecho algún relevamiento, doctora?
No, había quedado pendiente, tanto de la primera, o sea, el relevamiento está pendiente, sabemos muy bien que tiene una vigencia hasta noviembre del 2017, y vemos como preocupación es que esta inacción del Estado, fundamentalmente, que ha decretado esta emergencia en la posesión y la propiedad comunitaria indígena, a lo que lleva más de un año sin estar ejercitando o haciendo el relevamiento de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades. Y esto está trayendo como consecuencia inmediata situaciones de conflicto muy fuertes, como la que puede estar ahí viviéndose en la zona de la comarca, con las reivindicaciones o las recuperaciones territoriales, o estos despojos encubiertos de ventas inmobiliarias que sin escrúpulos se adjudican tierras a través de cesiones que hoy son totalmente fraudulentas.
Está claro, y porque además, digo, y por lo que le veía en el comunicado inclusive que hayan emitido, evidentemente se están violando y ultrajando varias normativas, no solamente lo que tiene que ver con la cuestión a nivel nacional, sino también internacional, ¿no? En el marco de este negociado que se termina haciendo con el territorio, ¿no?
Sí, por supuesto. Se está atentando contra todo el marco jurídico de reconocimiento de derechos humanos. Actualmente también ustedes habrán escuchado que ha sido noticia y digamos, aprovecho también la predisposición de ustedes, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recepcionado el pedido de denuncia por persecución política y judicial contra el LOF Resistencia Mapuche Departamento Cusame, y en particular el LOFCO Facundo Jones Wala. La Corte Interamericana vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de reconocimiento de derechos humanos en general y específico para población vulnerable como son los pueblos indígenas, cuya misión es pedir, en este caso nosotros al denunciar el incumplimiento de todos estos tratados internacionales, un pedido de informe al Estado Nacional. De igual modo, venimos ahora a denunciar estas situaciones o estas prácticas que se han dado comúnmente, engañando también a la gente, y el desconocimiento que estas prácticas del uso de Internet, las nuevas tecnologías, el poder económico, porque convengamos, Pablo, que nadie rápidamente puede tener $1,000,000.
Tal cual.
Entonces, estamos hablando de personas con un poder adquisitivo o de una importancia mayor.
Está claro. Doctora, y digo, porque lamentablemente, digo, no es la primera vez que este tipo de negocios ocurre. Ahora, me da la sensación, por la descripción que hace, que es de una dimensión bastante importante, no solamente por la cantidad de comunidades que se ven afectadas, sino por la cantidad de tierra y por el negocio. La cifra por sí mismo habla del gran negociado que se está haciendo. Digo, no tengo por ahí referencia, usted es quien trata estos temas y por ahí puede tener alguna referencia, pero digo, en lo inmediato no hay una referencia de este tipo, de este negociado de esta magnitud.
No, en realidad es preocupante, sí, los que estamos constantemente estos temas y que puede, digamos, muchos llamados recibir hoy en la radio, porque en la zona de la Meseta, la zona de Huanjaina, de Costa de Lepá, justamente han ocurrido estos grandes negociados de las tierras en las zonas costeras, en las zonas de las grandes ciudades, en donde se puede contar con mayor medios, o escribanías en donde se pueden pergeñar de alguna manera estos negocios fraudulentos. Incluso yo he tenido conocimiento, en su momento trabajé en un caso en donde tuvimos que peritar la huella digitopulgar de un abuelo de la zona de la meseta, en atención y que él jamás había concurrido a esa escribanía a vender estos a sus campos, los campos que tradicionalmente ocupaba su familia y él, y sintió el desalojo cuando vino el oficial de justicia diciendo que alguien había comprado. Es decir, estas maniobras hasta inventar un dígito pulgar, que era de una tercera persona, por supuesto no pudimos dilucidar de quién era, pero sí no era perteneciente a este abuelo de la zona de la meseta, que estaba pronto a ser desalojado de sus tierras. Chao. Esto es maniobras que en los últimos 50 años se ha perfeccionado, y lastimosamente con una desidia desde el Estado muy importante, y en algunos de los casos, lamentablemente tengo que decir, contando con la complicidad de ciertos organismos del Estado, ¿no?
Como para ir cerrando la charla, y fundamentalmente de este caso que nos ocupa, doctora, usted decía, bueno, viene la feria, por ahí la intervención judicial se dilata un poco en el tiempo. Digo, ¿cuáles son los pasos que le quedan a las comunidades para continuar? Digo, más allá de la denuncia pública, obviamente.
Sí, la denuncia pública un poco nos permite también poner sobre aviso que aquellos que están comprando o pretendiendo comprar en este verano, que quieren hacer negocios, es de abstenerse o pedir concretamente la documentación. Pero sabemos que eso no es, digamos, a veces tan lineal, y eso responde generalmente quien quiere comprar por derecha, como decimos, pide la documentación respaldatoria de quien está vendiendo. Muchas veces esto no ocurre. Si bien nosotros hemos pedido el amparo judicial, las medidas cautelares de no innovar todavía nos va a agarrar la feria, y en el proceso penal de defraudación estamos exactamente lo mismo. Es lo que nos da esta situación de desamparo, y fue de alguna manera contar y amplificar a través de los parlantes de ustedes de esta denuncia y de estas formas de despojo encubiertas que hoy los miembros de comunidades en Chubut están sufriendo, pero lo vienen sufriendo hace muchísimo tiempo.
Claro. La huelga por ahí, pero lo tengo que preguntar, ¿el Estado, digo, desde el Ejecutivo, ha tenido alguna intervención o participación en todo este proceso?
No, en este proceso no. Lo que sí es, digamos, la maniobra fraudulenta se ha dado en el ámbito del Poder Judicial, en un expediente del Juzgado de Familia, en donde se han presentado como bienes propios de una sociedad conyugal, y se ha obtenido sentencia firme, por lo cual esos señores, o la señora en particular, una vez divorciada y obtenida, digamos, una porción de esta liquidación de sociedad conyugal, con sentencia firme ha empezado a ofrecer, digamos, los campos. Así que podemos decir que la gran influencia es el poder judicial en particular. Se ha visto también partícipe de un fraude, esto será materia de investigación, que actualmente hemos radicado la denuncia penal aquí en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia.
Bueno, seguiremos el caso, doctora. La verdad que es importante y es preocupante, además, porque como bien decía, lamentablemente esta no es la primera vez que ocurre. Pero bueno, digo, esta connivencia que de alguna manera pareciera ser se termina gestando. En este caso, con la participación del Poder Judicial, me parece que es frecuente. Le preguntaba por la cuestión del Ejecutivo, si el gobierno había tomado alguna intervención en este tipo de casos, más allá de tratarse de cuestiones particulares en el negociado, pero digo, involucra a comunidades. Digo, en otras situaciones el Estado ha tomado un rol activo, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto que el Estado, el Ejecutivo, debería estar, digamos, interviniendo en esta, digamos, en este caso como en otros. Por un lado, la inaplicabilidad de la ley 2660 es parte de la responsabilidad del Estado, que hoy nos está ejecutando hace más de un año, que convengamos que en Chubut hay 104 comunidades de las cuales creo que la mitad se ha cumplido con este relevamiento, y hace muchísimos años que no hay ejecución de políticas públicas para los pueblos indígenas, ni siquiera se está cumpliendo con el requerimiento del Defensor del Pueblo de la Nación, que la provincia de Chubut debe ejercer el derecho a la consulta, a la participación de las comunidades indígenas en todos los temas que lo atañen. Uh-huh. Recordemos hace muy poquito la ruptura de la mesa de diálogo con lo que sí. fue la trochita por el paso del territorio reivindicado por el LOF. Uh-huh, uh-huh. Digamos, estos son temas pendientes de la agenda pública que deberían estar como agenda pública estatal, y no el hostigamiento y la persecución ideológica que se convirtió también en la agenda estatal, tanto nacional como provincial.
Doctora, le agradezco como siempre la gentileza para con la radio comunitaria, y espero tenga un muy buen cierre de año.